desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas tardes, ya noches. Son las 10, faltan 10 minutos para las 7 de la noche. Acostumbramos a las 7:30 salir nosotros del culto. Hoy me están dando el púlpito 5 minutos antes de lo acostumbrado. Vamos a hacer todo lo posible por regalarles a ustedes 5 minutos en esta noche y vamos a salir pues 5 minutos más temprano. Usted tiene problemas. Yo también. ¿Los quiere resolver? Yo también. ¿Sabe cómo hacerlo? No. Yo tampoco. Pero creo que vamos a aprender en esta noche a ver qué es lo que nos dice la Biblia y cómo podemos resolver problemas. Regresamos, por favor. Estamos mal. Yvonne, take over, please, ¿ok? Por favorcito. Bien. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 5. El título del mensaje de esta noche es ese. ¿Tiene problemas? ¿Es una pregunta? Yo también. Es una afirmación. Queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos que nos siguen a través de Facebook, de Radio Bautista y últimamente pues en YouTube. Hoy aprovechamos este momento para que nuestra oración vaya y nuestro saludo hasta el hospital donde está internado nuestro hermano Jesús Gutiérrez, el esposo de nuestra hermana Santa, que tuvo un accidente, su rostro le ha caído una cantidad de ácido y estuvo a punto de perder uno de sus ojos. No nos olvidamos de Marta Guerra, de Martita Villasana, no nos olvidamos y seguimos orando por Iván, por la hermana Gray, por la hermana Durán, por la hermana Merceditas Millán, hasta allá en el estado de Guanajuato, en la República de México. Capítulo 12, versículo 1 al 5, voy a dar lectura del 1 al 4 y en el 5 lo hacemos todos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Las intenciones eran matarlo. Todos en el 5. Por el Padre, yo ya no sé. Entra por un oído, sale por el otro. Hablándole a tu pueblo, para que ellos no solamente comprendan, sino que descubran que la unión entre todos, que pueda vencer a un Dios todopoderoso y a una iglesia unida. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Decía al principio, y este fue el anuncio hoy en los dos cultos, para poder motivar, para poder ver la forma, si puedo persuadir, si puedo, tengo que andarlos empujando para que se acerquen a las cosas del Señor. Y decía, usted tiene problemas. Yo también. Usted los quiere resolver. Yo también. Y le voy a explicar esto. Si tú me das las dos fotos, Yvonne, para poder explicarles a los hermanos, porque esta es la expresión de la impotencia. You have a problem. Usted tiene un problema. La impotencia. El no saber cómo. El no saber ni por dónde. Esto te convierte a ti en una persona que dices, bueno, estoy frustrado, me deprimo, estoy impotente, tengo las manos amarradas, estoy amordazado, no sé qué hacer. Pero cuando usted resuelve un problema, su cuerpo mismo, la adrenalina misma, le dice de una forma natural cómo responder cuando usted ya ha arreglado su situación. Entonces, si usted y yo tenemos problemas, Y si usted y yo por igual queremos resolver nuestro problema, del nivel que sea, de la índole que sea, vamos a ver en esta noche los pasos a seguir, el ABC. Y vamos a aprender nosotros a resolver problemas al estilo de los antiguos, para que nosotros podamos seguir los pasos, para que nosotros podamos seguir la forma. Ellos conocían el know-how de todo esto. Yo estoy seguro que mientras hay una cantidad impresionante de personas que en la actualidad, y me incluyo yo, porque como tengo problemas, y me quiebro la cabeza para ver cómo hago para resolver esto. Nosotros los cristianos, afortunadamente, nos sentimos orgullosos porque tenemos un libro, el cual mucha gente no quiere leer, siendo cristianos, el cual mucha gente que no son cristianos no lo quieren ni le creen. Al contrario, hoy últimamente se están mofando de la Biblia. El acto del día de ayer, a las 3:00 de la tarde, en la oficina oval del presidente de los Estados Unidos, un pastor que fue puesto en libertad, que estaba detenido por 2 años en Turquía, viene este hombre, un pastor, y no hizo un show, y no hizo un acto, no le hizo la barba al presidente. Es un acto que por naturaleza nosotros los cristianos nos hermanos. Si usted viera los canales de televisión, los liberales, lo que están diciendo de esa oración, las cosas que han dicho, es impresionante. Entonces, si, imagínense, nosotros que tenemos una Biblia, no la leemos, si la leemos no la creemos, y si la creemos le creemos parte. Bueno, imagínense ustedes los inconversos que no le dan casos que tenemos que seguir para poder resolver un problema. Hermano, mire, se lo voy a explicar, y esto Diego me ayudó el día de ayer allá en Sahuesquí. Tuvimos un, digo, creo yo, que fue uno de los mejores cultos que yo he tenido en más de 1 año y tanto que estamos ahí en Sahuesquí. La respuesta fue maravillosa. El ambiente fue muy agradable. El Espíritu del Señor estaba ahí, y esto nos hizo a él y a mí y a las otras personas que nos ayudan a hacer el culto, pues hacer el evento. Amar a Dios, servir a Dios y confiar en Dios no nos exime, no nos exonera, no estamos exentos nosotros de que algún día nos venga un problema. Les voy a presentar apóstoles de Jesús. Es más, a mí me parece, y no me quiero meter en cosas, ni especular, ni decir cosas que no me conviene decir, pero a mí me parece que de los 12 apóstoles, el único que verdaderamente fue amigo de Jesús fue el discípulo amado Juan. Los otros eran cheros, eran amigos, eran cuates, eran conocidos. ¿Cómo podremos serlo aquí nosotros? Somos diáconos, somos pastores, pero amigos no somos. Somos conocidos. María y Lázaro no formaban parte de la comitiva oficial de Jesús, pero eran sus amigos. Le contaba yo a los muchachos el día de ayer en Sahuesquí, y esto lo saben ustedes, que habían 2 sectores, o 2 lugares, entre toda esa región de Palestina, en donde Jesucristo tenía su ministerio público, habían 2 cuarteles generales. Cuando Jesús ministraba en el área de Galilea, su casa estaba en Capernaum, en la casa de Pedro. Pero cuando Jesús iba a Jerusalén, al área de Judea, y Samaria, y Belén, entonces su cuartel general estaba en Betania, que era la casa de María, de Marta y de Lázaro. Eran amigos. Marta le dice: Señor, tu amigo, el que amas, está enfermo. Y no solamente enfermo, sino que se murió. Entonces yo quiero, por favor, cuidado con los espejismos, cuidado con levantar usted ilusiones, porque muchas veces ese andamio de un montón de grandes deseos que nos dan, o que oraciones, o que sentimientos, o que palabras, o quotes, o frases, un día se va a caer. Porque algunas personas piensan que por servir a Dios, que por amar a Dios, que por darle diezmos al Señor, y que porque yo confío en Dios, pues yo soy inmune. Se lo estoy diciendo que no. Y esto no es un solo problema. Le puedo mencionar a usted todas las historias que aparecen en toda la Biblia. Entonces, un día enfermó y murió. Y quedó una familia emproblemada. ¿Qué hicieron ellos? Marta lo primero que fue a contarle a Jesús que su amigo al que él amaba estaba enfermo. Entonces, escuche lo que le voy a decir. Creo que hay una siguiente figura para que la podamos observar. Ok. Entonces, estas dos figuras son bien expresivas. Les contaba yo a los muchachos el día de ayer que, miren, muchachos, les digo, ustedes no van a creer que yo tengo un as debajo de la manga y que aquí, ta, 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 y saco la música y a los dos. No, esto me toma a mí una hora, hora, 20 minutos para hacer mi bosquejo y para poder sacar la música que queremos y, pues, poder sacar las figuras de acuerdo al estudio. Nos encontramos con una familia emproblemada. Y una familia que usted dirá, pero ¿cómo puede ser, hombre, que Jesús le pague así? Bueno, pero es que fue lo que sucedió. Buscaron a Jesús y ahora estas son las dos cosas que yo quiero que vean. Ellos tenían el problema. Jesús tenía la solución. Usted y yo tenemos el problema. Jesús tiene la solución. Entonces, ¡hey, Marta! María, de voladita, andate por favor a llamar a Jesús, porque Jesús solo me va a tochar y me voy a sanar. Y no. Andate de voladita, porque mira, así como calmó la tempestad, también me va a calmar a mí mi enfermedad. Andate, por favor, María, hay que se quede Marta acá, o tú, Marta, y tú me cuida María, y andate, porque así como Jesús sanó de la temperatura o de la fiebre a la suegra de Pedro, y no lo hizo. Cuidado con los espejismos. Cuidado con levantar muchísimas expectativas. El hecho de que estemos aquí siempre, el hecho de que no haya otra cosa más importante para nosotros en la vida, eso no nos exonera. No estamos exentos de que algún día vaya a venir una prueba. Es una prueba suya, es un problema mío, pero es una oportunidad que Dios tiene. Ahora, después de haber buscado a Jesús, este es el resultado. Lázaro ya salió. Lázaro ya resucitó. Y ahora se integra otra vez a la familia. Entonces, lo que vamos a hacer en esta noche es ver cómo fue que otros, y cuál fue el estilo, y cuál fue el patrón que siguieron para poder resolver el problema que a ellos se les estaba presentando y que les agobiaba. Vamos a irnos al Antiguo Testamento. Y vamos a buscar en el segundo libro de todo el tiempo. Abra su Biblia en segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y como dice el Chavo del 8, en garrote se me hay. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 3 al 9. Josafat es un rey. Y tenía problemas. Con esto le digo algo. El hecho de que tú llegues a ser rey, o que tú estés por encima de todo y de todos, esto no te exime, esto no te exonera. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Josafat, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí que están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Ahora vea, oiga esto, le dan la noticia, le cuentan qué está pasando, le anuncian cuál es el peligro en que se encuentra. Ahora, vea la reacción de... Mire, ojo, por favor, discúlpenme. No estoy usando palabras que ustedes me han dicho a mí. Honestamente se lo digo. Aunque no me las hubiera contado, le digo que esta es la reacción de muchos. Hay cantidad de personas en la iglesia evangélica que cuando tienen problemas, lo primero que hacen es ausentarse de su iglesia. No voy, es que tengo muchos problemas. No, es que no me he sentido bien. No, es que han pasado algo. ¿Y qué cometemos? Fíjese, queremos resolver un problema y hacemos todo lo opuesto a lo que en la Biblia está. Entonces, ¿cómo voy a resolver el problema? Vea la reacción de este hombre. Interesante. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a quién. Lo opuesto a lo que usted y yo hacemos. De Judá, lo menos que hacemos nosotros es eso. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro, fíjese, a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Ya va para 2 años el milagro del cáncer en la vida del hermano John Molina. Yo le agradezco mucho los años que nos hemos conocido, la confianza que me tiene y el cariño es mutuo. Es mutuo. Pero cuando él supo lo que había pasado, lo primero que me dijo, está pasando esto, voy a tener que step aside, voy a tener que dejar de hacer lo que estoy haciendo y por favor pido que lo mantengamos en privado. Le dije, no, voy a traicionar tu petición, porque lo que me estás pidiendo es antibíblico. Y es lo que muchos de nosotros hacemos, no le contamos a nadie. El hijo está en la cárcel y yo y hermano, ¿y dónde está Rudolfito? No, es que anda en un crucero. Diga la verdad que está en Carrizales, hombre. Hermano, como es la sociedad en que vivimos. Hermano, mire, disculpe, un poquito de discreción. Hermano, mire, ¿y la hermana por qué ella no viene? ¿O no la he visto? No, es que está indispuesta. No, diga que tiene problemas en la casa, hombre. Cuando yo he tenido problemas serios en mi vida, en mi familia, los primeros que lo han sabido, después de contárselo a Dios, son ustedes. Pues. Porque yo necesito de que ustedes me ayuden en oración. Yo solo no puedo. Entonces necesito su comprensión. Y eso fue lo que hizo él. En el 5, mire esto. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén. ¿En dónde? ¿A dónde lo hizo? Ay, es que yo no puedo ir porque me queda lejos. Es que como no tengo nadie que me lleve, es que como es muy temprano, es que como, fíjese, como ya fui el miércoles, ¿verdad? No se preocupe. Lo que decíamos en el sermón de la semana pasada. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. No quiere, siga cargada, siga cansada. Que Jesús es el pan de vida y el que come del pan no tendrá hambre. Siga con hambre, siga sin sed, siga con sed, no se preocupe. Mire, cuerdo este tipo, y lo hizo es que como Dios, como en el seminario me enseñaron en teología propia, que Dios es omnipresente y que Dios está en todos los lugares, entonces yo aquí en mi casa hago mi oracioncita. Está bien. Este no lo hizo así. Versículo 6. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a los de la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo, oiga, si mal viniere sobre nosotros, o espada o castigo, o pestilencia o hambre. Oiga, lea. Nos presentaremos delante de dónde dice. Urr, como diría Jorge Ortiz de Pinedo, ¿verdad? Hacemos todo lo opuesto. Josafat hizo lo que todo cristiano centrado tiene que hacer. Josafat era el rey. Problema. Pero no tuvo vergüenza de pedirle ayuda al pueblo. Mostró en público su impotencia. Josafat no se enclaustró en su palacio. Josafat vino a la casa de Dios y convocó a todo el pueblo para que también lo hiciera. Si a Josafat le funcionó, también nos puede funcionar a nosotros. Si no, vea el versículo 13 hasta el 22. Siempre en el capítulo 20. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. ¿Con quién dice? Ay, no, es que como está mormadita la nena, se quedó. Es que como mañana van a la escuela temprano, por eso los niños no vienen el domingo en la noche y tampoco el miércoles. It's okay, hombre. No se preocupe. En inglés En mi pueblo decimos, don't preocup. Es su vida. Y estaba ahí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Ah, y dijo, oíd todo Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino que el problema de quién es. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coate y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar los cantos como el hermano Octavio el día de hoy, que te pase un tren encima, pero cargado de bendiciones. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amor, de Moab, en el monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Cero iban dos. Ezequías, otro rey, para que se dé cuenta. No estás exento. No estás exonerado. No te exime. Es que yo amo a Dios. Es que yo le canto al Señor. Es que yo le sirvo al Señor. Es que yo le hago no almas al Señor. Es que yo le doy mis diezmos al Señor. Es que yo vengo a todos los cultos de mi iglesia. Es que yo he ido a todos los viajes misioneros. Es que yo reparto en Golán. Eso no te exime. Ezequías también tenía problemas. En el libro de Isaías, capítulo 37, versículos 1 al 3. En el libro de Isaías, capítulo 37, versículos 1, el 2 y el 3. Vea lo que dice la Escritura. Aconteció, pues, que cuando el rey Ezequías oyó esto, una amenaza de un rey enemigo, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, ¿qué fue lo que hizo? Uy, uy, uy. Vaya. Vaya. Y envió Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da luz no tiene fuerzas. Para otros, espero que no para usted, para otros es muy probable que venir a la iglesia es una pérdida de tiempo. Ya no hay nada que hacer. Para otros, tal vez venir a la iglesia es un intento fallido. Para nosotros no. Para nosotros, venir a la casa del Señor, contar con las oraciones, contarle a los hermanos mis cuitas, mis problemas, mis necesidades. Y no solamente una terapia, no solamente también un desahogo, no solamente también venir y decir, bueno, ahora cuento con ustedes. Bueno, Iván Iracheta no es un hombre de micrófono, de púlpito. Y en su inglés tan muy bien pronunciado, pero con su garganta quebrantada, dijo algo. I couldn't done it without you. Eso fue lo que dijo tu hijo, Mary. Eso fue lo que dijo tu hermano, Mónica. Se lo dijo a toda la iglesia en el culto a las 11:30 y le dice, yo no pude haber hecho esto sin la ayuda de ustedes. Para nosotros, esto es lo más importante. Y lo que hizo, fíjese, en el versículo 14 y el versículo 15, el rey, en el 14 y 15, ¿a quién le contó su problema? Mire, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, las amenazas que le habían hecho, y las leyó, y subió, ¿a dónde dice la Biblia? Y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová y comienza la oración. Hay una figura muy linda. No sé si aquí, no sé si acá, no lo sé. Pero aquí está presente muchas personas que han venido a este altar a llenar aplicaciones de trabajo. Yo vine acá el 15 de noviembre del año 1993. Dejé a mi esposa, a mis dos hijos, en la casa. Llegamos acá un día lunes, el día martes era 16, miércoles 17 fue mi primer culto, y salgo yo con un folder, y salgo yo con mi Biblia, y lo primero que me encuentro fue a Sister Tulia, y me ha sorprendido que había visto a un hombre saliendo de la casa pastoral, un desconocido, y me dijo, ¿y tú quién eres? Me dijo. Y por cierto, van a estar todas las monjitas el día 4 acá con nosotros. ¿Y tú quién eres? Y le dije, yo soy el nuevo pastor de esta iglesia. Pues a ver cuánto duras, me dijo. Bueno, me echó de una vez la maldición de Tutankamón, ¿verdad? Nos hicimos grandes amigos. ¿Sabe usted que en el Salmo 1, no lo busque porque es solamente una fecha que yo tengo aquí que es bien importante. Septiembre 3 del año 2012, me gané a Cristo a Sister Tulia. Le dio un ataque al corazón, se la llevaron al hospital. Padre, un día escribo yo un libro, que no sé ni cómo, por dónde comenzar, si comienzo con el epílogo y termino con el prólogo, pues no lo sé, porque no sé de escribir libros. Un capítulo se lo voy a dedicar a toda esa gente que me permiten entrar a su casa sin ni siquiera tocar yo el timbre. Han comido en mi mesa, yo he comido en la mesa de ellos. Se lo contó Dios, no tuvo vergüenza. Y después de haber hablado con Dios, el rey, le digo por qué, porque este fue el lugar que presenté. Aquí está mi vida, tengo 30, hay una foto, hermanos, que es bajando de la silueta blanca que tú me prestaste de Mary, donde venía mi esposa, mis hijos y yo. Jamás se me olvida eso. Con una sonrisa, ¿no es cierto, hermano Tobar, verdad? Una sonrisa mía. Usted me ve ahora, me acabaron, hermanos, usted. Tengo una foto yo, ya se fue la mesa. Me acabaron ya. Venía con una ilusión enorme de hacer algo delante de Dios. Reconoció que era un rey que necesitaba de Dios. Lo que hizo Ezequías funcionó. También nos puede funcionar a nosotros. Tercero y último, y con esto terminamos. Vámonos al capítulo 12 del libro de los Hechos, versículo 5. Esta semana pasó algo lindísimo en una familia. Y qué alegría me da, porque los conozco a ellos desde hace tantos años. Y Pedro tenía serios problemas. Serios problemas. Herodes lo había metido en la cárcel. Y unos días atrás le había quitado la cabeza a Jacobo. La coincidencia o diosidad o casualidad, como usted quiera, es que eran los días de la Pascua, los días de los panes sin levadura. Y no se podía hacer nada. Pero la intención de Herodes era también matar a Pedro. Pedro estaba en serios problemas. Y en el capítulo 12, versículo 5, para que se dé cuenta, listen to me, darling. Darling, listen to me. You have no idea what is the power that we have if we are together in this. You have no idea how powerful that we can become y we are united in all this. El diablo nunca va a permitir, no va a querer que nosotros estemos. Es que, hermano, yo tengo 25 años, nunca hemos estado todos juntos, nunca. Nunca, ¿por qué? Pedro tenía serios problemas, capítulo 2, 6, 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, no dice la mitad de la iglesia, no dice la mayoría de los hermanos de la iglesia, no dice algunos de la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba siendo azotada por la furia del enemigo. El instrumento que estaba usando Satanás, el diablo, era Herodes para matar a Pedro. Ya había decapitado a Jacob. Herodes estaba determinado a exterminar a todos los apóstoles. Pedro estaba en la cárcel. Pablo se acababa de convertir. La iglesia corría peligro. Nadie asumió liderazgo. Pedro era necesario. Pero la iglesia, hay una figura muy linda. La iglesia hacía oración por él. Peter's not here. He's in prison. What do we do? No hay tiempo de tener una sesión de negocios. No hay tiempo de perder aquí nosotros el rumbo. No. Oremos. Y la iglesia hacía oración por él. Les dije a los hermanos, el miércoles y el viernes valió la pena haber venido a buscar a Dios desde temprano. Valió la pena haber venido todos en nuestro día de oración. Valió la pena estar juntos. La iglesia resolvió el problema. Y la iglesia resolvió el problema a través de la oración. Todos le pidieron a Dios por Pedro. Ahí no hubo nadie. Mejor que lo metan en la cárcel. No me gusta Pedro porque es visceral, es hepático, colérico, es muy sanguíneo ese Pedro. Ay, que se pudre en la cárcel. Qué bueno, tal vez Cristo lo está castigando porque negó a Jesús. Un montón de teorías que se hubieran levantado. No pensaron en nada, sino que dijeron, oremos al Señor. Y el Señor lo puso en libertad. El Señor se lo concedió. Los resultados de ahí son maravillosos. En el mismo capítulo 12, versículo 21 al 24, nos ponemos en pie para terminar así. Creo que no tenemos figura ya más, ¿verdad? Hay una. No hay nada, ¿verdad? Perfecto. Nos ponemos en pie. 21 al 24. Los resultados de ahí, maravillosos. Y un día señalado, a todo guajolote se le llega su Thanksgiving. A todo chancho se le llega su sábado. Vaya. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y arengó. Y el pueblo aclamaba gritando voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. La Biblia no lo dice, pero póngale usted, permítame. ¿Cómo me hubiera gustado que hubiera sido el mismo ángel que fue a sacar a Pedro de la cárcel? El mismo ángel que mandó los gusanos para que se comieran a Herodes. Herodes quería matar a Pedro. Y Pedro, sin darse cuenta, que más tardecito, un par de días más adelante, como Dios es bueno y no mete las manos y no se me llena las manos de sangre, era tan infame Herodes que no lo mató Dios. Ahí le voy a mandar unos gusanos para que se lo coman. Y aquí está, 24. Pero la palabra del Señor crecía. ¿Y cómo dice la Escritura? Y se multiplicaba. Los resultados son maravillosos. Que Dios nos bendiga a todos nosotros. Now we know what to do. Padre, gracias. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Ya sabemos cómo y en dónde resolver nuestros problemas. en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.